La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain.
Gloria de España, glorias de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de las glorias de España, ¿vale?
Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva línea abierta para la comunicación con todos ustedes. Y a partir de este momento, les invitamos a revivir aquí, en la 970 Universal, las glorias de España, ¿vale? Hoy, día 21 de abril, se celebra el Día Mundial de la Creatividad, así que trataremos de honrar este día buscando contarles historias con la mayor gracia y creatividad que podamos. Como siempre lo hacemos, vamos a escuchar un avance de lo que desarrollaremos en este día. De las noticias de aquí, algo lindo ha sido el recibimiento que la Asociación Española le ha dado a los médicos residentes de esta generación 2024. El acto contó con la presencia del subsecretario de Salud Pública, José Luis Satya, directivos de la institución, encabezados por el presidente Fernando García, gerente Julio Martínez, Alfredo Torres, decano de la facultad, doctor Arturo Briva, y personal médico de la institución. Se lo vamos a contar más adelante. El domingo pasado, al final del programa, nos fuimos a compartir con los asturianos la fiesta del bollo preñado. Este año había invitados especiales la institución más austral representante de la asturianía en actividad que funciona como mutualista allá, en el centro de la Patagonia Argentina. Hoy, 21 de abril, están votando en el País Vasco y en el exterior más de 82.000 personas están sufragando también. Y algunos de aquí de Uruguay también. Tendremos los resultados. Todavía no hay, pero sí hablaremos de encuestas. Aparentemente el Partido Nacionalista Vasco podría tener la mayoría hoy. Tendremos el capítulo deportivo con Roberto Varela y el bloque de prevención de la artritis con fármacos que nos prometió Natalia Lladó el domingo pasado. Así que hoy va artrosis, la segunda parte. Y en el modo turístico estaremos recorriendo la Ruta del Quijote en Castilla-La Mancha, en el lugar donde se nombró caballero de la triste estampa, y visitaremos la casa de su creador, Cervantes. ¿Saben por qué? En el día de mañana, 22 de abril, se cumplen 408 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, y por eso estaremos recordando parte de su obra recorriendo la Ruta del Quijote. Visitaremos la Cueva de Montesinos y las Lagunas de Ruidera. Comenzamos en Puerto Lápice, comiendo unas migas, como era costumbre del hidalgo caballero. Puerto Lápice pertenece a la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 55 kilómetros cuadrados, con una población de no más de 1.000 habitantes. La etimología de la palabra, el nombre de Puerto Lápice, proviene de dos elementos. Puerto, porque la carretera que viene de Arenas de San Juan, 3 kilómetros antes de llegar, tiene un aspecto de un pequeño puerto. Y Lápice, porque el pueblo está asentado en un subsuelo de piedra, lapicea, y ya les contamos que esa piedra preciosa, de color azulado, el lápiz lázuli famoso, que todo turista le gusta traer de esos lugares. Esa posada o parador de Puerto Lápice, en el siglo XVI, era un lugar de paso y hospedaje para los viajeros que iban por la ruta Madrid-Toledo-Andalucía. Este pueblo es famoso por ser uno de los lugares que pertenecen en la novela Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, y aquí, donde el ingenioso hidalgo fue armado caballero, se llama Venta. Y hoy se puede visitar. Conserva el ambiente quijotesco. La Venta del Quijote es uno de los principales atractivos del pueblo, donde se puede disfrutar de la gastronomía local, unas migas, por ejemplo, y hacer un alto en la ruta allí en Puerto Lápice. Otros lugares de interés son los molinos de viento, los clásicos molinos de vientos, unos molinos situados en las afueras del pueblo que recuerdan a los gigantes que combatió Don Quijote. Por supuesto, Ciudad Real es tierra de vinos, pero también de buena gastronomía. En este pueblo y en los alrededores podrás probar sabores auténticos y tradicionales como platos como el pisto manchego, una delicia mezcla de tomates, pimientos, cebollas y calabacines, a menudo acompañada de huevo frito. Y tampoco te puedes perder las gachas o un plato de migas, que son esos cuadraditos de pan duro, del pan viejo, ¿no?, que son mezclados con chorizo colorado o panceta bien doradita, todo en uno. Es espectacular ese plato para allí. Además están los quesos manchegos, son mundialmente famosos, especialmente el queso manchego elaborado con leche de oveja o de cabra. Todos esos manjares, sumado a la historia propia del lugar, nos obligan a permanecer al menos unas horas en este sitio, al costado del camino de la Ruta del Quijote en Castilla-La Mancha. En la Ruta del Quijote, en Castilla-La Mancha, se puede ir leyendo y viviendo las aventuras del Hidalgo Caballero, visitando los lugares que fueron inspiración de Cervantes para su obra maestra. Con nuestra cámara y la colaboración de una guía profesional como es Mercedes Medranda, hicimos un alto en dos lugares emblemáticos de la Ruta del Quijote, las Lagunas de Ruidera y las Cuevas de Montesino. Se dice que su formación fue mágica porque el mago Merlín, según Quijote, ofició para que la madre naturaleza nos permita hoy disfrutar de este sitio tan especial.
La Cueva de Montesinos, famosa por la aventura increíble que vivió Don Quijote, se ubica dentro del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Pese a su pequeño tamaño, cuenta Don Quijote, tras revelación del propio Montesinos, que en su interior habitaron más de 500 personas víctimas de un encantamiento del mago Merlín. Aunque no murió nadie, solo faltan la dueña Ruidera y sus 7 hijas y 2 sobrinas, las cuales, llorando por compasión que debió de tener Merlín de ellas, las convirtió en otras tantas lagunas que ahora en el mundo de los vivos y en la provincia de La Mancha se llaman las Lagunas de Ruidera.
Cervantes sitúa uno de sus episodios de Don Quijote aquí en la Cueva de Montesinos, donde Don Quijote lucha contra unas aves voladoras.
Que supuestamente son los murciélagos, ¿verdad?
Que supuestamente son los murciélagos, exactamente. Y dicen que aquí Doña Ruidera y sus 7 hijas y 2 sobrinos se convirtieron en lagunas porque Merlín las encantó. Es un encantamiento y las convirtió en las 7 lagunas que hay aquí, las Lagunas de Ruidera.
Las Lagunas de Ruidera justamente llevan ese nombre porque al estar rodeadas de cascadas, aguas cristalinas, produce el agua ese sonido continuo tan especial y son un lugar muy frecuentado por los turistas para pasar el día. Mire, ahí es un paraíso ese lugar. El agua cristalina corriendo, lugares para estar acampando, es una maravilla estar en ese lugar. Otro lugar importante de la ruta es visitar la casa natal de Miguel de Cervantes Saavedra, que es Alcalá de Henares. Allí nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y murió, como les decíamos al principio, el 22 de abril de 1616 en Madrid. Pero fue enterrado el 23 de abril y popularmente se conoce en forma errónea esta fecha como la de su muerte. Hace 408 años. En este 2024, cuando recordamos su obra en este Glorias de España. El manco sano, el famoso todo, el escritor alegre, el regocijo de las musas. Vamos a escuchar una parte pequeña de su historia familiar, porque en algún lugar de La Mancha.
En algún lugar de Alcalá de Henares, un pueblo cercano a Madrid, no ha mucho tiempo que nació Miguel de Cervantes Saavedra, concretamente en 1547. Era el cuarto hijo de un humilde cirujano llamado Rodrigo y de su esposa Leonor. Muchos datos de la azarosa biografía de Cervantes son inciertos. Se sabe que a los 4 años se traslada con su familia a Valladolid, por entonces capital de la España de Felipe II. Años más tarde la corte se traslada a Madrid y la familia Cervantes también. En estos años se aficiona a la escritura y a las obras de teatro de Lope de Rueda. Escribe algunos poemas. Se dice que por herir a alguien en una justa es desterrado y marcha a Italia, donde conoce sus ciudades, su arte y cultura. A los 24 años participa en la batalla de Lepanto, donde un ejército cristiano llamado la Liga Santa combate al Imperio Otomano con victoria final de los cristianos. En batalla le hieren una mano de la que nunca se curó, por lo que le apodaron el Manco de Lepanto. Aunque contrario a lo que mucha gente cree, la mano nunca le fue amputada. Es más, reanudó su vida militar. Tras recibir varias cartas de recomendación por sus servicios militares, una de Juan de Austria, decide volver a España para obtener su recompensa. Al alcanzar las costas de Cataluña, la galera en la que viajaba es asaltada por corsarios berberiscos, que se piensan que Cervantes es un tipo muy importante, por las cartas de recomendación que llevaba consigo. Le apresaron y estuvo cautivo en Argel durante unos cuantos años. Pedían por él un rescate desorbitado que sus familiares no podían afrontar. Tras liberarse, marcha a Denia y Valencia y más tarde se regresa a Madrid. Se emplea en toda clase de oficios. Viaja a Lisboa y luego a Orán como espía del rey Felipe II. En esta época contrae matrimonio con la joven Catalina de Salazar. Justo antes había tenido una relación amorosa con la esposa de un tabernero, de la que nació una niña. El matrimonio con Catalina de Salazar no funciona y se acaban separando. No tuvieron hijos. A Cervantes lo destinan a Sevilla como comisario real de abastos para la empresa de la Armada Invencible y recorre Andalucía recolectando impuestos para la corona.
Hemos transitado por la ruta del Quijote y dejado para el final la dramática historia de su creador. Entonces, tal parece que su éxito fue largo, fue también después de ir a la cárcel por quedarse con algún dinero del Estado. Cervantes, establecido en Sevilla a partir de 1594 como recaudador de impuestos atrasados, se llamaba Tercias y Alcabalas. En ambos empleos, Cervantes era el encargado de ir casa por casa recaudando impuestos, que su mayoría iban destinados para cubrir las guerras en las que estaba inmersa España. Y algo se le debe haber pegado a don Cervantes. Es encarcelado en 1597 en la cárcel real de Sevilla, tras la quiebra del banco donde depositaba la recaudación. Supuestamente Cervantes se había apropiado de dinero público y sería descubierto tras ser encontradas varias irregularidades en las cuentas que llevaba. Marchó a la cárcel entonces y lo trasladaron a la Casa Medrano, que es en Argamasilla de Alba, cárcel donde fue recluido varios años. Estuvimos en las puertas de ese edificio, que más que cárcel parecía un convento. Todas las fotos de lo que les estoy hablando están en nuestro sitio españavale.com, no lo olviden, y hay videos interesantes ahí y los vamos a poner en el banner principal para que esta semana aquellos que les interese la vida de Cervantes o la ruta del Quijote puedan entrar allí. Según el prólogo de la obra, en la cárcel engendra Don Quijote de la Mancha. No se sabe si con ese término quiso decir que comenzó a escribirlo mientras estaba preso o simplemente que se le ocurrió la idea allí. Y en 1605 publica la primera parte de la que será su principal obra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La segunda parte no aparece hasta el 1615. Ambas obras se ganan un puesto en la historia de la literatura universal y convierten a su autor, junto con Dante Alighieri o William Shakespeare, en uno de los autores icónicos de la literatura mundial. Hemos recopilado en un minuto y medio algunas de las mejores frases del Quijote. Escúchenlas.
Cambiar el mundo, amigo Sancho, ni es locura ni utopía, sino justicia. Me moriré de viejo y no acabaré de comprender al animal bípedo llamado hombre. Cada individuo es una variedad de su especie. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Luchamos contra tres gigantes, mi querido Sancho. La injusticia, el miedo y la ignorancia. Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor.
Y como siempre, buscamos el lado cómico de estas historias. Vieron ustedes que últimamente le quieren poner el femenino a todo lo que se habla, ¿no? Si decimos señores, quieren algunos que digamos también señoras y señores. Que se diga también, y si decimos niños, por ejemplo, decir también niñas. Así que en la escuela hay que decir niños y niñas, escritores y escritoras. Pero hay cosas que no se pueden poner en femenino. Vamos a escuchar esta quijotada del femenino muy originalmente cómica. Vamos a escucharla.
He extendido una manía entre parlantes ladinos de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría. Si no tiene dío el día, y el trigo no tiene triga, ni existen las gobernantas, tampoco las estudiantas, ni hormigo entre las hormigas. Aunque lo intenten comprar con millones y millonas, un trono no tiene trona, ni jaguar has de llamar a la hembra del jaguar. Y aunque el loro tenga lora, y tenga una flor, la flora, mi lógica no se aplaca, no tienen vacos las vacas, ni los toros tienen toras. Aunque las libras existan, con los libros no emparejan, y tampoco se cotejan suelos que de suelas distan. Por mucho o mucha que insistan, mi mano no tiene mana, no tiene rano la rana, y foco no va con foca, ni utilizando por boca al masculino de Ana.
Existe el masculino de Ana, pero por suerte no se usa como un nombre propio. Sería una... Bueno, mejor cambiamos el tema. Y la frutillita de la torta es llegar hasta Alcalá de Henares, a la casa de Cervantes. La casa era, en tiempos de Cervantes, propiedad de la tía María, y en ella viviría hasta el año 1551. Una casa espectacular, miren, de dos plantas con barandas de madera lustrada, un aljibe en el medio del patio central. Es una maravilla esa casa que vivía Don Quijote allí, la casa de su tía María. Y hay en la puerta dos figuras en bronce de Sancho y Don Quijote sentados en un banco largo que justamente está pensado para que cada uno vaya y se siente al lado de ellos para tomar esa foto diciendo: yo estuve en la casa natal de Miguel de Cervantes Saavedra. Y bueno, el Quijote es considerado la máxima figura de la literatura española. Se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios y también se dice que fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo. Cayó en un sueño imposible y salió a lucharlo.
Soñar, lo imposible soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber del error. Amar con pureza y bondad. Querer en un sueño imposible. Con fe, una estrella alcanzar. Ese es mi afán.
Efectivamente, era Paloma San Basilio en ese sueño imposible, el sueño imposible del Quijote también. Hasta aquí hemos recreado la ruta del Quijote y la vida de su creador. En instantes vamos a tener mucho más para compartir porque ya regresamos con más glorias de España Vale. No se vayan, por favor.
Bienvenido a la Española del Futuro, nuevo bloque quirúrgico de la Unidad de Cirugía del Aparato Locomotor, UCAL. Un bloque quirúrgico traumatológico de última tecnología para implantes de prótesis de rodilla y cadera. Con dos modernas salas blancas con sistema de aire filtrado especial de flujo laminar para garantizar un ambiente de máxima esterilidad y bioseguro. Un arco en C para la realización de radiografías en tiempo real y en alta resolución. Equipamiento alemán de primer nivel y nuevas salas de internación traumatológica. Una inversión de más de 4 millones de dólares. Para socios y no socios de la institución. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos. Y a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado, historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsora, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. El día a día es la energía del Uruguay. Ruedas el caucho, siempre dispuestos a una gauchada. Ruedas el caucho, a solidarios no hay otro igual.
Rueda que rueda Uruguay.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima. Reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, SsangYong y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2203-4603.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales, en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Bien, muchas gracias por esperarnos. Vamos a continuar hablando de la Asociación Española, porque les decíamos al principio del programa que uno de los de las notas simpáticas que tuvimos esta semana fue participar del recibimiento a los nuevos residentes de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, UDELAR, que pasarán a realizar sus residencias en las siguientes especialidades: cardiología, psiquiatría adulta, psiquiatría infantil, nefrología, dermatología, medicina intensiva y CTI. Y CTI pediátrico también. El acto contó con la presencia del subsecretario de Salud Pública, directivos de la institución, encabezados por Fernando García, su presidente, los gerentes Dr. Julio Martínez, Alfredo Torres, y el decano de la facultad, Dr. Arturo Briva, y por supuesto todo el personal médico de la institución. Vamos a escuchar un mensaje de esas residencias médicas que se están realizando con tanto éxito desde hace muchos años.
Más de 200 jóvenes médicos residentes han pasado por el programa de residencias médicas de la Asociación Española desde su inicio en 2009. Un equipo de profesionales médicos a disposición, comprometidos con la formación práctica y académica. Una institución dedicada de forma permanente a la formación de recursos humanos. El resultado: recursos humanos de primer nivel, calidad asistencial, fortalecimiento del sistema de salud. Damos la bienvenida a los nuevos residentes 2024. Apostar al presente para construir futuro. Asociación Española.
Felicitamos entonces desde aquí, desde Glorias de España, a todos por esta apuesta al futuro de la medicina en nuestro país. El domingo pasado también les contábamos, al final del programa nos fuimos a compartir con los asturianos la fiesta del Bollo Preñao. Este año había invitados especiales, la institución más austral representante de la asturianía en actividad, cómo funciona la mutualista allá en el centro de la Patagonia Argentina desde 1922, lo vamos a saber en instantes. Porque el presidente de la institución asturiana de Uruguay, Omar Llano, también compartió mesa con la cónsul María Victoria Escola, directivos, y con el presidente Raúl Estrada, que es precisamente del Centro Comodoro Rivadavia de Argentina. Obtuvimos su mensaje y nos cuenta cómo se formó aquella mutualista hace 100 años y de una tuna que allá existe, que se llamaba... Bueno, mejor lo cuenta él.
Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia. ¿Es el centro más al sur del continente?
En realidad hay un centro más al sur, pero son instituciones que han perdido la asturianía. Ajá. O sea, la han dejado. Entonces, nosotros somos hoy la asturianía más austral del planeta.
Bueno, con la bienvenida a nuestro país y acá a la institución, al Centro Asturiano Casa de Asturias, han venido muy bien representado con un grupo de baile, y además pertenecen a una mutual, me estuve escuchando.
Sí, correcto.
¿Cuál es la mutual que trabaja allí en ese lugar?
Bueno, hace 115 años, creo que son 15 o 16, los españoles empezaron a reunirse a través de un De un bar, solían juntarse en un bar. Y un día nació la necesidad de que me tengo que poner una inyección, o que me duele aquí o que me duele allí. Y de a poco se fue armando una clínica, primero muy pequeña, se empezó dando inyecciones. Venía un médico una vez a la semana. Con el tiempo se generó una clínica. Y en este momento tenemos dos edificios, con uno con 6 pisos y otro con 4 pisos, y otros 4 en construcción, con 12 quirófanos y las camas correspondientes, cerca de 600 empleados y 140 y pico de médicos.
O sea que para el sur eso es una de las mutualistas más importantes. Sí. Digo, acá nosotros tenemos el privilegio de tener también la Asociación Española, que tiene 170 años.
Sí.
Y también comenzó de esa forma o parecido, ¿no? Con algún gallego y algún catalán que vino de
allá
y que querían también ayudar a sus compatriotas. Bueno, muy bien. Les damos la bienvenida entonces una vez más a nuestro programa Glorias de España, ¿vale? Con el compromiso entonces de que pronto posiblemente viajen los asturianos a Comodoro Rivadavia.
Bueno, esa es la idea, que esto sea recíproco, ¿no es cierto? Que ellos puedan viajar el año que viene, los vamos a recibir nosotros allá. Han dejado la vara muy alta realmente,
¿sí, no?
Nos han tratado excelentemente bien.
La paella estuvo buena.
Bueno, si fuera la paella nomás, la verdad es que ha sido todo, una camaradería.
Un intercambio de obsequios, hemos visto
también.
Muy bien, y también la cónsul recibió un obsequio de ustedes.
Sí, también. O sea, le dejamos el libro de los 100 años, precisamente, de la Asociación Española.
Claro.
Y nos prometió visita el año que viene a Comodoro junto con la gente del centro asturiano de aquí. Nosotros tenemos previsto para el año que viene, alrededor de septiembre, un viaje a Montevideo con una tuna que tenemos en el centro asturiano, que es la tuna Abre Miles, se llama. Primero se llamó tuna Los Miserables, en alusión a la obra. Pero bueno, recibimos unas cartas documentos de Londres, y entonces se tomó el nombre Miserables y se dio vuelta y salió Abre Miles.
Abre Miles.
Si se conjugan un poco las letras, da Abre Miles.
Sí, está bien.
Y ya ha tenido varias actuaciones en el país y fuera del país también. Y la idea, conversando con Omar y con Vicenta, es el año que viene venir a Montevideo.
Capaz que coinciden con el día de la celebración de Covadonga.
Estaría muy bueno.
Será el 8 de septiembre.
El 8 de septiembre, el Día de la Virgen, sí.
Bueno, muy bien.
Así que
bienvenido, muchísimas gracias
por su gracias tiempo. Gracias a ustedes.
Y estaremos en contacto nuevamente entonces. Y a través de españavale.com la invitación está hecha para que ustedes entren allí y vean todo lo que hemos captado en imágenes y videos, que lo vamos a poner
muy bien.
Allí,
muy agradecidos,
para disfrutar todo el mundo.
Muy agradecido por interesarse en el accionar de nosotros, ¿no es cierto? Y todo lo que sea difundir Asturias, en fin. La asturianía
en general.
Muchas
gracias, muy amable.
No tiene por qué, muchísimas gracias.
Ahora agrandamos la audiencia, Sánchez. Llegando a la Patagonia, La 970 iba para España, pero ahora estamos yendo al sur. Sabemos que desde allí están, desde ese lugar, sintonizándonos, porque le dijimos que iba a salir esta nota, y además ellos están pendientes en Comodoro Rivadavia de lo que aquí sucede con los asturianos. Y entonces, ahora, ya que están los de allá, asturianos, y los de acá, vamos a ofrecerles este canto Asturias que canta Agustín Vázquez de esta forma.
Cada vez que regreso a mi Asturias, cada vez que regreso al hogar, fluyen dentro de mis sensaciones y mil emociones que no sé explicar. La tristeza se queda escondida, la alegría me viene a buscar y renuevo ilusiones perdidas que un día la vida me quiso quitar. veces tan lejos me acuerdo de ti, cuántas veces me has hecho soñar, recordando el color de tus prados, de tus montes y del mar. Canto Asturias, una canción, canto al ritmo del corazón, canto Asturias con emoción, que al son de la gaita se escuche mi voz. Canto Asturias de mi querer, por mi Asturias yo cantaré, siempre dentro te llevaré, que viva la tierra que me dio nacer.
Y bien, estamos transitando por esas tierras asturianas con esta música, pero también vamos a ir un poquito más hacia el País Vasco, porque hoy la noticia llega de allí, la noticia política llega desde el País Vasco. Se están celebrando sus elecciones autonómicas. Hoy, 21 de abril, se está sufragando para saber el destino del País Vasco. Desde el extranjero, vamos a decir, más de 82.000 personas en el exterior, lo que supone un 7,6% más que las pasadas elecciones del año 2020. Se está sufragando y aunque a esta hora no tenemos resultados, serán puestos en nuestro sitio web apenas se haga el escrutinio final. El domingo pasado hicimos un programa dedicado al País Vasco. Por esa razón queremos agradecer esas felicitaciones recibidas por nuestro humilde trabajo, especialmente a la de Manuel Loza, nuestro escritor favorito gallego, que no se pierde ningún programa de Glorias. Es un gran amigo, obviamente. Y pronto compartiremos algunos relatos de sus cuentos de emigrantes, porque los tiene, y muchos, y muy buenos. Ya estamos viendo cuando empecemos a hablar de Galicia, que ahora, en estos días, vamos a compartir algunos de esos cuentos, relatos de emigrantes. Estuvimos en Bilbao, les decíamos el domingo pasado, hablamos de la historia del árbol de Guernica y de la ciudad mártir Guernica Lumo, que justamente el 26 de abril de 1937 fue bombardeada por la Legión Cóndor. También recordamos la obra máxima de Pablo Picasso con las décimas de nuestro Jorge Drexler y esa frase que dice tanto, ¿no? La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica.
La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Cada trazo en la pintura sostiene de horror un grito. Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura y muerde a cada criatura sobre el violento retablo, mientras un sordo vocablo de muerte el óleo rubrica y te desangras, Guernica, por los pinceles de Pablo. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Plomo, polvo, hambre, horca, almas cívicas y escuelas. Pluma, sangre, panes, muelas, un fusil, García Lorca. Los cultivos de mazorca, las llanuras sin trincheras, los cuarteles, las afueras, la locura colectiva. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo viva? Huye, pinta o vocifera. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Seno, candil, voz, cometa, todo en la guerra se ahoga. Y cuando asfixia la soga, para en seco la veleta. Saltemos como un atleta en busca de brisa pura. Dejemos que la sutura del miedo, la cosa, el arte, sea el poema estandarte que avanza en la noche oscura. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Toma esta flor obstinada que entre los escombros crece, que así como reaparece como un candil la alborada, y en cada fe silenciada una campana repica, aún por la grieta más chica la raíz derriba el muro. No hay verde con más futuro que los grises del Guernica. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica.
Genial nuestro Jorge Drexler con este tema del Guernica, que recibió 1600 de este tipo de trozos para hacer esta canción del mundo entero, y él eligió las mejores para hacer este tema. No se vayan porque vamos a seguir en el País Vasco, porque tenemos, miren, vamos a hacer una evaluación de lo que son las encuestas de opinión sobre el tema de las elecciones que se están realizando en este preciso instante allí en el País Vasco. Así que enseguida volvemos con más Glorias de España, vale.
Centro de Día Española Hogar. Para el cuidado integral del adulto mayor en un régimen ambulatorio. Un espacio terapéutico y de contención, abordando las necesidades médicas, mentales, funcionales y sociales, con actividades recreativas que fomentan la estimulación cognitiva, física y emocional. Taller de huerta, coro, educación física, fisioterapia, ludoterapia, arte terapia, bailes. Atención nutricional adecuada, saludable y equilibrada. Desayuno, almuerzo, merienda. Todo bajo supervisión de licenciada en nutrición. Una atención individual con equipo multidisciplinario, profesional y especializado. Áreas de descanso. Entorno natural. Fácil acceso. Servicio de traslado opcional. Centro de Día de Española Hogar. Asociate por el 1920-4250.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar, de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsora, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Sound the gauchada, rueda ese gaucho.
el gaucho, haciendo rodar un país.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española, que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima, reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, San John y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Muchas gracias por estar allí esperándonos. Tenemos que subsanar una equivocación que cometimos en el programa del domingo pasado. Algo así como fe de rata, mire. Porque, ¿sabe qué? Cuando hablamos del País Vasco y de la gente que provenía de ese lugar, omití decir una persona. Se llama Orozco Idarreta. ¿Saben quién es? Es mi esposa. Cuando escuchó el programa me dice, pero ¿y no nombraste a los Idarreta? Perdonen, fue un pequeño desliz, pero bueno, subsanado esto, ahora sí, subsanado esto, Orozco Idarreta, los descendientes están todos tranquilos. Y hablando del País Vasco entonces, el duelo que se está en este momento produciendo allí en el País Vasco entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, marcan hoy un empate técnico. Según las encuestas de Radio Televisión Española, esta pelea muy empatada entre ellos, con un reparto de escaños que le otorga 28 a ambas formaciones, con una clara bajada de los primeros y un crecimiento importante por parte de la izquierda Abertzaleak. El Partido Socialista del País Vasco se mantendría como tercera fuerza en Euskadi y llave de gobierno con 10 escaños, y los mismos que hace 4 años. Y el Partido Popular del Partido Vasco, que tendría un breve crecimiento de 6 a 7 representantes. Una vez más, la división entre Podemos y Sumar castigaría a este espacio y haría, según este promedio, que ambos se quedasen con una representación mínima de un diputado o incluso fuera del Parlamento. Y Vox, que actualmente tiene una representación simbólica con una sola diputada, podría quedar fuera de la Cámara también, y esto fue lo que marcaron las encuestas últimas realizadas por Radio Televisión Española. Así que damos vuelta a la página y entonces ahora nos vamos a Galicia, porque hemos llegado al momento de ponernos en modo deportivo. Y para eso vamos al encuentro ahora de nuestro experto en deportes, el doctor Roberto Varela, que nos cuenta qué pasó con el fútbol gallego y el motociclismo español.
Gracias, Mari. Un placer estar domingo a domingo informando de todo el deporte español y del fútbol gallego en general en Radio Universal. En primera división, decir que se produjo la primera derrota de Giraldes, el nuevo técnico del Celta de Vigo, esta vez ante el Betis. Así que difícil lo tienen los celtiñas para permanecer en primera división. Está peleando el descenso. Hubo un cambio importante de técnico, de Rafa Benítez, al técnico del Celta B. Los primeros partidos fueron bastante buenos del Celta. Ahora cayó derrotado 2-1 y el único tanto del equipo celeste fue del Arce. En segunda división, decir y destacar el buen triunfo de Racing de Ferrol 2-1 ante el Huesca, con goles de Álvaro y Serrano. Con este triunfo el equipo ferrolano se ubica en la séptima posición de la tabla, tratando de aumentar domingo a domingo los puntos para acercarse al playoff del ascenso a primera división. Es muy difícil, la verdad que es muy difícil, pero no imposible estar en una posición cómoda en la tabla, aspirando a seguir ganando, sumando puntos para acercarse y competir en este playoff de ascenso. En primera federación el Celta B goleó 4-1 al Lugo en un clásico autonómico gallego. Así que ya sabemos que el Lugo, lamentablemente, como ya lo estábamos informando, está dejando puntos fin de semana por fin de semana y se está alejando de los puestos de playoff del ascenso a la segunda división. El equipo orensano del Arenteiro ganó 2-1 al Cornellá, gol de Chacón y Manic. Así que el Arenteiro también está en posición despuntante para ir acercándose a los puestos de playoff de ascenso. El Depor, el equipo herculino, viajó a Aragón y ganó 3-1 al Teruel. Dos goles de Barbero y un gol del fenómeno juvenil Yeremay. Con esto el Deport sigue ganando, sigue sumando puntos, es líder solitario, grupo 1 de la Primera Federación, y a pocas jornadas se vislumbra el tan ansiado ascenso para todos los seguidores de La Coruña a Segunda División. Todavía quedan algunas jornadas y hay que estar atentos porque tanto el Nástic de Tarragona como el Celta B o el Barcelona B también quieren acercarse y asaltar el liderato, cosa que es difícil para ellos porque el Depor viene en un ascenso, el Depor viene jugando muy bien y goleando. Ya informaremos domingo a domingo de todos los equipos gallegos. Dejando el fútbol, pasamos al deporte del motor. Decir que en automovilismo, un gran premio apasionante el domingo de tarde, lo pude ver en las tres categorías. Decir que en Moto3, el primer puesto fue para el hispano colombiano David Alonso. Ustedes saben que este chico muy joven nació en España, pero de madre colombiana decidió correr y pasear la bandera colombiana por todo el mundo. Con este triunfo va primero este chico muy simpático, veloz, David Alonso. El segundo puesto fue para el español Holgado. En segundo, Moto2, el español Sergio García hizo una gran carrera y se adjudicó la victoria en esta importante categoría de Moto2. Y en MotoGP, en la máxima categoría del motociclismo mundial, el triunfador fue lo que, al que le llaman el Batman español, a Maverick Viñales, también un corredor muy rápido. Había varios españoles para ganar esa carrera, quizás Pedro Acosta era el más candidato con más marca. Mar Márquez tuvo una caída importante, así que el triunfo se lo llevó el español Maverick, de una excelente carrera. El motociclismo español vive y lucha en los primeros lugares, es potencia España en este mundo de motociclismo tan apasionante en todo el mundo. Eso es todo por hoy y una excelente semana. Saludo para todos.
Gracias, Roberto, y vamos rápidamente porque queremos meter en el final ese el arrebato ese con Gente Luminosa. Es un temazo que quiero que quede para el final del programa. Pero así, vamos ahora a hablar con la doctora Natalia Lladó, porque el domingo pasado hizo la primera parte sobre artritis y entonces habló de cómo combatirla, pero sin los fármacos. Hoy va a hablar con los fármacos.
Hola, buenos días. Les habla doctora Natalia Lladó, médico geriatra. Hoy vamos a continuar con el tema del domingo pasado, que es la artrosis. Hablamos de la artrosis, de los síntomas, y hoy vamos a hablar del tratamiento farmacológico. En primer lugar, vamos a hablar de los fármacos para la artrosis, que modifican o enlentece la evolución de la enfermedad. Ya dijimos que es una enfermedad que es crónica y progresiva, pero hay tratamientos que enlentecen la progresión de la enfermedad, actúan como protección en el cartílago e intentan la reparación del mismo. Tenemos tres grupos de fármacos, los tres con igual nivel de evidencia en su beneficio en la articulación. En primer lugar tenemos el condroxamin, que es condroitin sulfato y sulfato de glucosamina. En segundo lugar tenemos los saponificables de palta y soja. Y en tercer lugar tenemos el colágeno. Se recomienda la consulta con su médico tratante para ver cuál de los tres es más beneficioso según el paciente. Por otro lado, tenemos el tratamiento del dolor, el dolor que es molesto y limita la funcionalidad del paciente. En primer lugar, y la primera línea de tratamiento, se recomienda el paracetamol, según necesidad, un gramo vía oral, o en caso de un dolor intenso, puede ser un gramo cada 8 horas. En caso que el paracetamol no calme, se pasa al siguiente nivel, que serían los analgésicos antiinflamatorios. Nuevamente también recomendamos la consulta con su médico tratante para ver cuál analgésico antiinflamatorio es el más beneficioso para cada paciente y sobre todo evitando efectos secundarios. Luego también existen analgésicos con mayor nivel de potencia que el médico indicará. Por último también no debemos de olvidar que existe el tratamiento quirúrgico, para el cual se requiere la consulta con traumatólogo para ver la oportunidad y la indicación de cirugía para prótesis de cadera y de rodilla, que son las dos que tienen indicación quirúrgica. Bueno, muchas gracias.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Infórmate por el 0800-1853.
Y no se preocupen si tienen que ir a pasar por el cuchillo por la artrosis de cadera o de rodilla, porque la Asociación Española acaba de inaugurar un piso entero con esta especialidad. Así que no hay problema. Si hay que pasar por el cirujano, vamos arriba. Muchas gracias, doctora Natalia Yadó, por ese informe tan, siempre tan oportuno. Y así hemos llegado al final de una nueva entrega en este encuentro para la comunicación con todos ustedes. Hemos compartido con gente muy luminosa, de túnicas blancas hoy, y otros con yelmo sobre su cabeza. Así que solo queda seguir con esa luz en el camino y vamos a escuchar entonces ahora, nos despedimos con el arrebato, con esa gente luminosa. Y de esta manera le agradecemos por vuestra sintonía y les invitamos para el próximo domingo aquí en la 970 Universal para seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Ponme un WhatsApp cuando llegues y se alegra más que yo. Si tuve un golpe de suerte, me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide ponme un WhatsApp cuando llegues y se alegra más que yo. Si tuve un golpe de suerte, me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Gente que hace lo que siente aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz.
Aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Canta y de España la inmensa gloria. Música y verso hechos canción, gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.